En Radio Sefarad, noticias.
Última edición de la semana de las noticias comentadas. Saludos. Se anuncian nuevas medidas contra el terrorismo en España.
La Dirección General de la Policía refuerza con 357 policías las zonas de mayor presencia musulmana. Los refuerzos no son solo de agentes de a pie, sino que también se buscan jefes de grupos para crear unidades antiterroristas en zonas donde la presencia de inmigrantes musulmanes es bien conocida, como Málaga, Melilla, Ceuta, Almería, Granada, Murcia o Alicante. No hay tiempo que perder. En España ya están instaladas muchas personas que tienen un perfil similar al de los autores del 11M e incluso peores, advirtieron los mandos terroristas al Ministerio del Interior para que se tomaran medidas de forma inmediata. Para avalar esta tesis, revelaron que durante las investigaciones sobre la masacre de Madrid habían identificado a más de 300 radicales islámicos potencialmente peligrosos.
Todas las medidas policiales que sirvan para detener la amenaza islamista son bienvenidas. El secuestro de los periodistas franceses, país conocido por sus veleidades proárabes, ha vuelto a demostrar que ningún país es inmune a la creciente oleada de terrorismo internacional. España continúa siendo, según los analistas, la principal vía de los grupos islamistas. En el Fórum de Barcelona, Juan Goytisolo realiza unas polémicas declaraciones.
El escritor Juan Goytisolo aseguró en el Fórum 2004 que el palestino que mata a un soldado israelí en los territorios ocupados no es un terrorista, sino un resistente. Goytisolo, que pronunció la conferencia inaugural del Congreso Mundial de Movimientos Humanos e Inmigración, declaró que, al usar la palabra terrorismo, hay que ser muy precisos, porque actualmente se está confundiendo todo y se mezcla árabes, integristas y musulmanes bajo la misma etiqueta. El escritor también manifestó que, teniendo en cuenta las condiciones en que viven los palestinos en su país, si un palestino mata a un soldado israelí es un resistente, y lo mismo se puede decir de un checheno. Añadió que otra cosa muy diferente es cuando se ponen bombas en discotecas y aviones.
No es extraño que el escritor Goytisolo, que fue bandera del izquierdismo, se haya convertido en anti-israelí, siguiendo la evolución maligna de determinada izquierda europea, en especial, en su caso, penetrado especialmente por la cultura musulmana durante largos periodos en Marruecos. Pero más allá de la precisión de los términos y el enaltecer lo que Goytisolo denomina resistentes, sería mucho más útil, incluso para la causa palestina, una condena a todo tipo de violencia. Nos trasladamos ahora a Israel. El gobierno reacciona ante el doble atentado de Beersheba del lunes.
Israel expresó su determinación de combatir de manera global a los dirigentes fundamentalistas donde quiera que se encuentren, es decir, no solo a los que residen en la clandestinidad en la Franja de Gaza, sino también a aquellos que se han refugiado en Siria, y muy en particular a Khaled Mashal, líder de Hamas en el exilio. Las amenazas se extendieron también a Irán y Hezbollah, a quienes Israel considera responsables de los atentados. Por otra parte, el primer ministro israelí Ariel Sharon manifestó que la valla de Cisjordania se completará en la zona de Hebrón tan pronto como sea posible. Desde esta zona es donde ingresaron los terroristas que perpetraron el atentado de Beersheba.
El reciente doble atentado suicida de Beersheba ha sacudido a la población israelí. Las medidas de Sharon intentan devolver la esperanza a una nación que vuelve a ser azotada por el terror más fanático. La construcción de la valla de seguridad, discutida con respecto a su trazado, tanto dentro como fuera de Israel, se ha revelado una buena medida contra el terrorismo allí donde se ha instalado. Los derechos humanos son ahora noticia. Amnistía Internacional declara que los atentados suicidas contra civiles son crímenes contra la humanidad.
Amnistía Internacional ha condenado en los más rotundos términos los atentados suicidas perpetrados contra dos autobuses en Beersheba, al sur de Israel, en los que han muerto al menos 15 personas y han resultado heridas unas 90 más. Los grupos armados palestinos deben poner fin de inmediato a los atentados suicidas con bomba y a todos los demás ataques deliberados contra civiles, ha manifestado la organización. Amnistía Internacional ha condenado reiteradamente los atentados suicidas con bomba y demás ataques contra civiles perpetrados por grupos armados palestinos como Hamas, la Yihad Islámica y las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa. Este tipo de ataques deliberados y sistemáticos contra civiles constituyen, para la organización, crímenes de lesa humanidad.
Continuamos con noticias de Palestina, de la Autoridad Palestina. Los presos de seguridad palestinos abandonan su huelga de hambre. Se lo contamos.
Las autoridades israelíes confirmaron que la huelga está apagándose y negaron haber aceptado las demandas de los presos de seguridad. Miles de presos de seguridad palestinos informaron que terminaron sus 18 días de huelga de hambre y dijeron que Israel aceptó las demandas de mejorar las condiciones, según informa el periódico israelí Aurora. Isaac Arake, el jefe de la Asociación de Presos Palestinos, manifestó que alrededor de 3.500 presidiarios terminaron la huelga de hambre y que los que continúan la huelga comenzarán a comer al final del día.
Parece que la huelga de hambre de los presos palestinos no ha necesitado ninguna injerencia exterior ni medidas policiales israelíes para ir extinguiéndose. Las llamadas a la resistencia por parte de los dirigentes palestinos han chocado con la dura realidad del hambre. De Irak siguen llegando trágicas noticias.
Las milicias del ejército del Mahdi, del Chií Moqtada al-Sadir, apresaron, violaron, mataron y mutilaron a civiles en Nayaf que se oponían a la rebelión liderada por el clérigo radical, según informa el Washington Times. Los cadáveres fueron descubiertos por fuerzas iraquíes después de una semana de sitio por parte de las tropas gubernamentales y estadounidenses en edificios que estaban en poder de las milicias. En el patio de un edificio, la policía iraquí encontró unos 200 cuerpos mutilados de personas apresadas por las milicias de Moqtada al-Sadir por hablar contra el clérigo radical, según afirma un informe de la inteligencia militar estadounidense. La mayoría de los reclutas del ejército de Mahdi, responsable de la masacre, son criminales que fueron liberados por el detenido dictador iraquí Saddam Hussein poco antes de la intervención estadounidense.
El clérigo chií Moqtada al-Sadr declara conexión con el integrismo iraní, no solo ha provocado la muerte de millares de sus seguidores y la destrucción de barrios y ciudades, sino que además ha aplicado su concepto de la ley, la sharia musulmana, en toda su brutalidad. No solo no tiene ninguna responsabilidad por todo ello, sino que además podrá participar en la política de Irak, extraño concepto de justicia. Nos trasladamos a Europa. En Francia, la ley del velo se pone en marcha mientras continúa la incertidumbre por los secuestrados.
Entra en vigor la prohibición del velo islámico y de todo signo religioso ostentoso en las escuelas francesas. Mientras tanto, prevalece la incertidumbre sobre la suerte final de los dos periodistas secuestrados por el Ejército Islámico de Irak, que exige la derogación de dicha ley. La prohibición sobre el velo también afecta a los solideos judíos y a las grandes cruces cristianas, pero responsables oficiales han dejado claro que su principal intención era derogar el pañuelo como un instrumento para combatir la creciente influencia islamista entre una minoría de los 5 millones de musulmanes de Francia. Por otra parte, el presidente de la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia, Lahk Tammi, declaró: «A nuestros hermanos judíos les he pedido que dejen de hablar del velo islámico como de un símbolo de inferioridad de la mujer, y también les he dicho que debieran evitar acusar sistemáticamente a los jóvenes musulmanes de todos los actos antisemitas».
Nadie responsabiliza a los musulmanes de Francia de todos los atentados, pero no estaría de más que el presidente de la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia condenara los que sí están hechos por los musulmanes y los que no también. La xenofobia empieza históricamente por los judíos, pero termina por alcanzar a las minorías de cualquier país del mundo. Seguimos en Polonia, país que convierte un ex campo de concentración en sede de una trienal de arte.
El campo de exterminio de Majdanek se ha convertido en el museo estatal de esta ciudad de Lublin, Polonia. Hace 55 años, en este mismo campo de concentración, ubicado en medio de Europa, 230.000 personas morían a causa de la barbarie nazi. En una de las barracas del campo se lleva a cabo la séptima trienal de arte de Majdanek. 242 artistas de todo el mundo presentan trabajos gráficos, dibujos y fotografías que no hablan directamente del Holocausto, ya que los organizadores de la Trienal no quieren que la temática de la muestra sea el horror. A pesar de esto, la mayoría de las obras expuestas hablan del dolor y de las grandes tragedias que asolan al ser humano. Los organizadores de la Trienal han recibido algunas cartas desde Estados Unidos e Israel que cuestionan la realización de un evento artístico en un lugar al que consideran sagrado.
La utilización actual de los ex campos de concentración y exterminio da lugar a constantes controversias y discusiones desde que estos lugares se convirtieron en lugares de memoria. También entre los mismos judíos y las propias víctimas hay distintas opiniones. Terminamos hoy con una noticia cultural. Buenos Aires y Berlín celebran 10 años de hermanamiento con un festival con una destacada presencia de artistas judíos.
Durante 2 meses y de forma paralela, Berlín y Buenos Aires podrán acercarse a través de exposiciones, simposios, talleres de literatura, proyectos urbanísticos y cine. Los actos se inauguraron de la mano del director argentino-israelí Daniel Barenboim. Previamente, el clarinetista de origen judío Giora Feidman, maestro de música klezmer, y la mezzosoprano Bernarda Fink interpretaron música de Piazzolla y Schumann. En el Museo Judío, el argentino Marcelo Brodsky presenta la exposición Buena Memoria, donde recrea el drama de la dictadura argentina.
Terminamos nuestro informativo con la música del clarinetista Giora Feidman. Un saludo y buen fin de semana.